Estamos listos para conocer grandes aprendizajes. Acompaña a Rafa Oropesa en Lunes con mi viejo pastor, donde te animaremos y daremos aliento, adentrándonos en las experiencias, vivencias y enseñanzas de estos pastores y que a lo largo de este camino han podido aprender de Dios.
Que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo es humano, está. Tu mundo es humano, está. El creador del universo venció toda ansiedad.
Hola, muy buenos días. Muy buenos días, Dios me los bendiga. Yo soy su amigo Rafa Oropesa. Estamos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, aquí transmitiendo desde las instalaciones de Corby Multimedia. Mi amigo Gerson Esquivel en controles. Y hoy, lunes 6 de marzo, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para una emisión más, un lunes más con nuestro viejo pastor. Como cada lunes, en estos últimos lunes de este 2023, hemos tenido diferentes emisiones, diferentes capítulos, diferentes temas, diferentes pastores invitados con temas sumamente importantes, sumamente interesantes. Y bueno, usted recuerda que el título de este programa, Lunes con mi viejo pastor, pues bueno, es una, de alguna manera, pues una idea precisamente de un libro que llegó a nuestras manos hace algunos años, con el mismo título, escrito por un autor español, José Luis Navajo. En esta ocasión quiero presentar a nuestro invitado, el pastor en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el pastor Ángel Flores. ¿Cómo estás, Ángel? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Contento de saludarte, estar aquí y contento de estar en este programa.
Gracias, gracias, Ángel. Pues qué gusto de verdad tenerte. Cada lunes, siempre decimos cada lunes lo mismo, que tenemos un invitado especial. Y es que, bueno, tener a un pastor, de verdad, en virtud de las agendas, en virtud de tantas cosas que tienen que tenemos, ¿verdad?, por resolver en la vida ministerial, siempre tenerles para que nos expongan su experiencia y algunas de las enseñanzas que podemos de alguna forma tener a partir de cada uno de ellos es muy valioso. Quiero entrar de lleno, Ángel. El día de hoy, esta mañana, hemos titulado al programa de esta mañana Las finanzas de la iglesia y del pastor. Sin lugar a dudas es un tema muy, muy interesante. Y tal vez me gustaría iniciar el programa, Ángel, preguntando, ¿por qué en el círculo, de la iglesia, en el cuerpo de Cristo, es importante hablar de este tema, hablar de las finanzas? Es un tema que de repente incluso a algunos dentro de las iglesias no les gusta que se toque, pero bueno, hay una necesidad. La pregunta esencial sería, ¿por qué hablar de este tema, Ángel? ¿Qué piensas?
Sí, yo creo que hablar de finanzas es muy importante. Uno, porque Jesús habló mucho de finanzas, es de los temas que más habló Él. También Él compara el tema de dinero como uno de los más grandes rivales de Dios. Dice, no puedes servir a Dios y al dinero. Entonces, Él lo pone en la mesa. Y además los pastores, pues sabemos que es importante el tema de finanzas. Es un tema que podemos sacarle la vuelta. Podemos no querer tratarlo, pero eso tiene un costo. Entonces, sumando todo esto, sí es muy importante buscar los principios de Dios que nos den luz y que nos ayuden a guiar el tema financiero para la iglesia y para el pastor.
Así es. Ahorita comentabas algo muy interesante. ¿Cuántas veces en sus parábolas, por ejemplo, Jesús toca el tema, ¿verdad?, acerca de las finanzas? ¿Qué tema tan importante? Y a mí cuando me preguntan sobre un tema, oye, ¿por qué hablar de este tema? Siempre digo, bueno, porque está en la Biblia, ¿verdad? Simplemente porque la Biblia lo toca y entonces es relevante. Ángel, una pregunta respecto a esto. Y vamos a entrar de lleno. Ahora sí que en el tema este de finanzas, que realmente es interesante, es importante, ya lo dijimos. ¿Quién debe manejar las finanzas en la iglesia? En tu experiencia como pastor, bueno, seguramente has visto muchos modelos, muchos esquemas, pero ¿quién debe manejar el dinero de la iglesia en la iglesia?
Ok, buena pregunta. Mira, como dices, Rafa, pues los modelos de iglesias, las denominaciones, las iglesias nuevas, el que la fundó, el comité de finanzas, el grupo de empresarios, o sea, el modelo creo yo que difícilmente mostraríamos uno, pero sí podemos ir a algo básico. Las finanzas las deben manejar hombres íntegros, o sea, personas. Uh-huh.
Claro, claro.
Personas íntegras y personas maduras. Uh-huh. Si el tema recae en un comité, excelente, pero que sean íntegros y que sean maduros. Si recae en la comisión de la denominación, está bien, pero que sea íntegro y que sea maduro.
Claro.
No, pues el pastor, porque él comenzó y al principio las ofrendas nada más era él y su esposa, y pues bueno, pero que sean íntegros y que sean maduros. Entonces, más que buscar un modelo, yo diría que podemos irnos a principios, y en este caso sería personas íntegras, o sea, personas que van a ser transparentes, que van a hacer bien las cosas, y maduras, porque a medida que el usar dinero o el tener acceso a dinero va aumentando, entonces se necesita más madurez para no desbalancearse. Se puede desbalancear hacia un lado, hacia el otro, ¿verdad? Pero yo diría que esas dos cosas son básicas en cualquier modelo de manejo financiero.
Claro. Integridad y madurez espiritual.
Es correcto.
Claro. Ahora, ¿qué tan involucrado? Ya lo respondiste un poco en esta anterior pregunta, Ángel, pero ¿qué tan involucrado? Que esa es una pregunta que recurrentemente se nos ha hecho y yo he encontrado, por ejemplo, en alguna ocasión me tocó ir a compartir algo en La Paz y yo le hablaba del esquema, ¿no?, de algunas iglesias acá en Guadalajara, y este pastor decía, no, es que el dinero lo tiene que manejar el pastor, es más, yo manejo el dinero de la iglesia. Y la iglesia que él pastoreaba, dicho sea de paso, lo quiero comentar, era una iglesia pujante, o sea, era una iglesia que se veía que realmente el uso de las finanzas era bien llevado. Es decir, creo yo que era un hombre íntegro y maduro. No obstante, me he encontrado con visiones muy, vamos a decirlo, precavidas en este sentido, en aras de cuidar al pastor y a su familia. Es decir, el pastor no debe manejar las finanzas. Mi pregunta así específicamente respecto al pastor es, ¿qué tan involucrado en toma de decisiones, en manejo del dinero, en las cuentas, debería de estar el pastor en ese sentido? ¿Qué piensas?
Sí, es un tema, creo yo, importante, porque por un lado, me regreso al principio de que si el pastor participa en finanzas, puede ser, pero que sea íntegro y maduro. Uh-huh. Ok, pero estaríamos de acuerdo en que el trabajo de la iglesia descansa en finanzas, cualquier uh-huh. proyecto. Lo que sea, vamos a evangelizar, vamos a tener misioneros, vamos a comprar equipo, descansa en finanzas. Uh-huh. Si decimos, el pastor por salud, por integridad o por transparencia, no debe de tocar las finanzas, entonces desconectamos uh-huh. un área que es fundamental para el mover de la iglesia.
El desarrollo.
El desarrollo, claro, entonces no supuesto. Lo podemos quitar. Por el otro extremo, si el pastor controla las finanzas, y porque para ser operativo, digo, tú y yo somos pastores, es que la verdad es que a veces uno dice, prefiero hacerlo yo, porque se va a hacer bien, se va a hacer rápido, sí. ¿no? No quiero desgastar entre sí, que le dije, sí. le expliqué. Bueno, pero si el pastor controla las finanzas, el tema es los flancos de riesgo que puede abrir, si no en la madurez, si no reconoce cuando está acumulando demasiado poder, cuando está acumulando ya demasiada discrecionalidad. Claro. Y entonces está en el otro extremo. Si él controla todo, puede ser que la iglesia funcione muy bien. Y si no es un hombre deshonesto, puede ser que no tome un centavo y que no falte dinero, pero puede estar inmaduramente acumulando demasiado poder y abrir flancos de, claro, de ataque. Si por el otro lado lo sacamos y no, para que el pastor que cuente ovejas y que cuente almas, pero que no cuente dinero, que no tenga acceso, entonces sí vamos a bloquear aspectos de desarrollo y, dicho sea de paso, alguien nos va a tener que tener ese control. Y esas personas pueden caer en el, claro, peligro de querer controlar al pastor, sí, a través de las,
claro, finanzas. Claro. Y luego también me he encontrado esto, ¿no? Que de repente le das ese ministerio a alguien y al principio muy bien, pero después se sienten dueños del dinero, ¿no?
Sí, o sea, es correcto.
De la iglesia. O sea, es interesante ese papel. Bueno, no lo juega el pastor, pero lo termina haciendo algún otro miembro de la iglesia. Bueno, qué interesante, ¿no? Integridad y madurez espiritual, importante para el manejo de algo tan, tan importante. ¿Por qué a la iglesia, Ángel, le da miedo hablar de dinero? O sea, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo tocar el tema? ¿Qué has encontrado tú en tu experiencia?
Sí, creo que parte un poquito de esa rivalidad del mal manejo de dinero hacia Dios, o sea, o servir a Dios, servir a las finanzas. Uh-huh. Por supuesto, también porque pues tenemos en la historia de la iglesia siempre temas de dinero que han salido mal. O sea, sí, desde claro. Ananías y Zafira, que
hechos,
fue un
sí.
tema de dinero
sí, sí, sí.
y que salió muy mal. Uh-huh. De repente la repartición de comida en las viudas, que pues, también medio salió mal, no se hacía bien. O sea, en la historia de la iglesia, ¿verdad?
Sí, sí,
y bueno, ya más reciente, esos desgraciadamente famosos escándalos donde no, pues que el pastor
se llevó las ofrendas
uh-huh. o vive como rico y la iglesia es pobre, uh-huh. que lucran con el diezmo, o sea, uh-huh. muchos temas. Y creo que eso pone ciertas barreras y cierto desconfianza, pero que no se maneja maduramente, sino se claro. maneja bloqueándolo, ¿no? Entonces, sí. no hablemos mucho de eso, o de plano nos vamos al otro lado donde pues sí, dinero, uh-huh. y en el culto se habla de dinero y se pide dinero y uh-huh. como muy desbalanceado,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces sí hay una resistencia, pero nos regresamos a lo inicial. Lo tenemos que abordar.
Claro, por supuesto. Ahora, ahorita tocabas un tema respecto al vamos a irnos por ese lado. Te voy a ir haciendo preguntas de diferente índole que tiene que ver con esto, Ángel.
Sí.
Hablabas acerca, bueno, del estilo de vida. Y esta es otra pregunta que me han hecho mucho. El título del programa es Las finanzas de la iglesia y del pastor. Entonces, por ejemplo, hablando, esta es una pregunta que me han hecho recurrentemente y que yo incluso como pastor también me planteaba. ¿Cuál debe de ser el sueldo, por ejemplo, cuál debe de ser el sueldo de un pastor y cómo podemos tabularlo, cómo podemos determinarlo? Uh-huh. ¿Cuáles son como las directrices que tenemos que tomar en cuenta para determinar el sueldo y el estilo de vida de un pastor?
Bueno, no quiero caer en la tentación de hablar de mí, porque yo creo que a veces...
La persona que mejor conocemos somos nosotros
sí,
mismos, ¿no?
Sí, no, pero a veces uno acaba predicándose a uno mismo, pero me gustaría decir algo, Rafa, que a lo mejor no estoy como contestando esto así ajá. directamente,
sí, claro,
como
claro.
a lo mejor dije, no, pero a ver, di tú. Porque entonces yo propondría un modelo. Pero a mí me gustaría un poquitito, si me lo permites, moverme otra vez a principios básicos.
Okay.
Moverme a cosas que creo que le sirven a todos en todo mundo. Porque si yo digo, no, debe de ganar lo
tanto,
que las
sí.
cinco primeras ovejas que ganen más, así debe ajá. estar el pastor. O
exacto.
suma lo que todos ganan y a la mitad y eso. O que cada mes, cada año hay una comisión. O sea, puede haber modelos que sí funcionan, ¿no?
Así
pero yo
es.
Me quisiera ir a lo básico.
Okay.
Y lo básico es esto. El pastor que es pastor levantado por el Señor, reconoce dos cosas. Bueno, muchas, pero reconoce dos cosas. Número uno, reconoce que es un obrero digno de un salario.
Okay.
O sea, él lo sabe porque el Señor lo dice. Él no uh-huh. es pastor porque a ver cuánto me van a dar. Él sabe que va a trabajar y que el Señor, en cierta manera, se hace responsable de darle un salario. Posiblemente va a usar a la iglesia para eso y quizá le dote de otros ingresos, pero se ve como un trabajador del Señor. Eso le da mucha tranquilidad
Claro.
De yo hago mi trabajo, el Señor me paga.
El Señor respalda,
claro. El Señor me respalda. Ese es un primer principio.
Sí, por
Segundo,
supuesto.
Otra cosa que creo que el pastor que es levantado por Jesús debe recordar es que mucho de lo que hace ya le fue pagado por adelantado.
Sí, qué bueno eso. Sí, sí, sí.
Te voy a decir por qué. Sí. Porque, por ejemplo, cuando el Señor cuenta la parábola del buen samaritano que recoge al herido y lo lleva al mesón, un día escuché a un pastor decir esto: el buen samaritano es Jesús, el herido son los perdidos, el mesonero es el pastor y el mesón es la iglesia. Me encantó esa ilustración. Uh-huh. Así es que Jesús está trayendo a los perdidos,
claro.
Se los encarga el pastor los cuida en la iglesia. En esa parábola dice que cuando el Señor, bueno, el samaritano se va, le paga por adelantado y le dice, mira, aquí está para que me lo cuides.
¿Sí?
Y luego deja este margen, dice, pero si algo te queda de ver, yo te lo voy a pagar. Bueno, esto es algo que a los pastores nos ayuda mucho cuando lo entendemos.
Así es.
Mucho de lo que hacemos, aunque es un trabajo que él va a pagar remunerado, en cierta manera esa asignación ya fue pagada por él.
Amén, qué bonito,
o sea,
sí.
Claro. Si yo voy por la gente y lo convertí de las drogas y lo restauré y lo hice servidor y hasta acabó de copastor, ese trabajo que es muy loable ya me fue pagado por el Señor. O sea, él por adelantado dice, te voy a llevar al ministerio, sí, te voy a respaldar. Pero algunos sí nos quedan a deber. Algunos se van, te dividen la iglesia, otros se llevan a las ovejas, otros se cambian de congregación y empiezan a publicar en redes que ahora sí están en la iglesia perfecta y luego empiezan a llamar a la gente de tu iglesia y se la llevan. O sea, te hacen un desgarriate en el mesón.
Sí, sí, sí.
Te lo vacían, te llevan a los huéspedes.
Sí, sí, sí.
Se llevan cosas de la habitación que les diste. Y ahí es donde el Señor dice, lo que te quede a deber, yo te lo voy a pagar. Entonces, cerrando el comentario, Rafa, ¿cuánto debería de ganar? Pues yo diría lo que el Señor le asigne, porque es un trabajador del Señor, lo que el Señor le asigne.
Sí, sí, sí.
Usando algún modelo, sí, tiene que haber un modelo. Pues es que hubo una comisión, es que yo propuse, es que mi cobertura dijo, ok, un modelo,
sí, sí, sí.
Lo que sea justo y correcto, claro. Sabiendo que yo soy empleado del Señor, pero sin olvidar que es un tipo de trabajo tan especial en el cual mucho me fue pagado por adelantado y van a quedar deudas. Pero no las voy a cobrar con los que me quedaron a deber. Las voy a recibir de parte del Señor.
Así es.
Él se compromete, sí, él dice, sí, sí. Yo te lo voy a pagar. Entonces, si aquí en la tierra te quedan a deber gratitud, es que es un ingrato. Si aquí en la tierra te quedan a deber honra, no es que yo lo formé y ahora anda diciendo que él sí, solito. Si te queda a deber incluso dinero, no, es que yo le presté. Yo, mira, me vino a pedir y ahora se fue y ya se le olvidó. Claro. Lo que nos queda de ver, dice el Señor, yo te lo voy a pagar. Entonces, bueno, yo diría, si mantenemos eso en mente, va a ser un poquito más fácil transitar por el muy difícil tema de cuánto debería de ganar un pastor.
Es como darle perspectiva, ¿no? Es como tener claro estos dos conceptos, ¿no?
Exacto.
Él te respalda y él ya te pagó por adelantado.
Es mucho
tomando
de lo
como
que estás
una,
haciendo.
Sí, como una analogía esta porción bíblica.
Es
excelente,
correcto.
Muy, muy, muy interesante, Ángel. Fíjate que no, honestamente no lo había visto así. Seguramente fue una enseñanza que Dios le dio a alguien y qué interesante verlo de esta manera, porque te libera mucho, ¿no? O sea, dices, bueno, Señor, ciertamente estoy aquí y tú, como dice este dicho, ¿no? Si Dios invita, Dios paga, ¿no? Él se va a hacer cargo.
Sí.
Hay muchísimos temas alrededor de las finanzas, Ángel, y este es uno muy interesante, ¿no? Al interior de la iglesia, por ejemplo, pues hay un sinnúmero de ocupaciones profesionales, profesionistas, comerciantes, de repente entre ellos hacen negocios, entre los mismos hermanos de la iglesia hacen negocios, y aquí surgen dos conceptos interesantes. Uno, ¿cómo manejas tú en una congregación o cómo debe un pastor mediar esta parte de las negociaciones, ¿no? Entre los mismos miembros de la iglesia, donde, bueno, tú sabes que donde entra la cuestión de dinero puede haber complicaciones, ¿no? O sea, ¿de qué manera puedes tú como como advertir o promover de alguna manera una estrategia como para que esto no vaya a ocasionar problemas a futuro entre los miembros, los famosos préstamos, este tipo de cosas? ¿Cómo manejarlo?
Sí, es cierto y además es muy real y es una fuente potencial de problemas en las iglesias. Sí. O sea, el miembro que pide y pide y pide y le va dando vuelta a todos porque sí. Va quedando mal, los que hicieron un negocio y salieron mal,
sí.
El que falló en un negocio. O sea, sí, otra vez, ¿qué nos podía servir a todos? Bueno, yo creo que como pastor uno pugnaría por modelar en ellos, ya ves que tenemos que hacer los discípulos, por modelar en ellos que entendieran la integridad, que la entendieran, que la abrazaran, que crecieran en madurez. O sea, esa los dos mismos principios que empezamos les van a ayudar mucho. Y yo aquí añadiría uno, porque el otro día me hicieron esa pregunta. Alguien me dijo, oye, pastor, ¿y se puede uno hacer socio? O sea, ¿puede uno invitar a un socio para hacer un negocio? Y entonces le dije, lo que allá digo siempre es, pregúntale a Dios. Pregúntale a Dios. O sea, ¿por qué? Porque... Yo he visto modelos donde son socios, los dos son creyentes y funciona muy bien.
Claro.
Y son íntegros y maduros. También he visto modelos donde son creyentes y acaban, pero mal, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y otros que son socios con inconversos.
Claro.
Y funciona. Y uno dice, ¿pero por qué? Uh-huh. Y claro, hay muchas más cosas que ahondar, pero ahí el tema de pregúntale a Dios es porque... Creo que no debería de haber un yugo, no debería de haber una asociación con creyentes o incrédulos que no estuviera confirmada como un tema que Dios está aprobando.
Que está respaldando,
que
claro.
Que Dios está respaldando. Sí, sí, sí. Si hay esa certeza,
claro.
Si hay esa seguridad, yo creo que entonces puede haber esa confianza. Pero si no se le consulta y solo se asume, sí se abre el peligro, ¿no? Y claro... Pudiera ser que me va mejor con un creyente que con un incrédulo, pero como pastores, yo creo que hemos visto casos donde uno dice, ay, le va mejor con los incrédulos que con los creyentes. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Yo diría, no es que yo te diga con este sí, con este no, y todo se consulte con el pastor, sino que la gente, además de ser íntegra y de crecer en madurez, la enseñemos a reconocer la voz de Dios para seguir direcciones específicas.
Por supuesto.
Entonces... Es como yo tengo esta empresa o quiero hacer este negocio. Bueno, yo soy administrador, le pertenece al Señor. Veo la posibilidad de asociarme. A ver, Señor, ayúdame porque quiero hacerlo para ti. Se trata de ti. Y escuchar a Dios y entonces Dios le dirá sí, adelante o no, ten cuidado. Usará formas para darle. Entonces yo sumaría que en la iglesia,
claro,
la cultura... creciera en esas tres cosas, en que escuchen a Dios, en que sean honestos y en que crezcan en madurez.
Por supuesto. Es decir que un creyente ante cualquier situación donde tenga que decidir, tiene que buscar la dirección de Dios. Es decir, desde con quién me casaré, emprendo o no emprendo este negocio, lo emprendo con tal o cual persona. Aquí surge una pregunta interesante, Ángel, porque tú lo mencionaste. El yugo desigual del que habla Pablo, evidentemente se predica generalmente para... una cuestión, matrimonial.
Matrimonial,
¿no?
Claro.
No te unas en yugo desigual. ¿Lo predicas, lo enseñas? ¿Aplicaría respecto a este asunto de negociaciones? ¿Qué piensas?
Yo creo que, aunque evidentemente Pablo lo enfoca matrimonio, o sea, la interpretación es matrimonio, pero el concepto sí aplica para negocios, porque Proverbios, por ejemplo, dice... si tú te has enlazado con las palabras, has quedado de fiador por alguien y dice no, ve y líbrate, etcétera, como dando a entender que estar en un yugo no impuesto por Dios, no dado por Dios, la persona está en un tipo de esclavitud. Entonces, creo que sí aplica, no como una interpretación literal de que mira, aquí Pablo dice que tú no puedes hacer una sociedad con otro empresario, sino... No debes de meterte en un yugo que no está aprobado por Dios. Ahora, claro, dicho sea de paso, Rafa, porque luego oyen el programa y alguien puede decir, ah, entonces a lo mejor yo sí me puedo casar con una inconversa, no más que Dios me diga que sí. No, cuidado. No. No es lo que Dios me dijo, si ya me lo dijo en la palabra. Cuando yo le pregunto, es por algo que la palabra no me lo está diciendo claramente, claro, pero que lo que yo escuché de parte de Dios no va a contradecir la palabra absolutamente, sí, jamás,
ya establecidos,
¿no?
Claro.
Pero entonces, si aplicaría, yo diría, ¿te vas a asociar con alguien? ¿Vas a hacer un negocio y vas a tener un socio? Pregúntale a Dios, uh-huh, y que te confirme claramente para que lo hagas. Y si no, entonces ten todas las reservas del mundo, porque sí, la Biblia dice que en lo general no nos metamos a yugos así, sin pensar. Sí.
Ángel, aunque no lo creas, ya vamos a la mitad del programa. Wow. Se va muy rápido. Vamos a ir a un corte musical, pero te voy a dejar con tres conceptos que quiero que desarrolles al regresar. En la iglesia hoy en día hay una pugna doctrinal respecto a, por ejemplo, el diezmo, las ofrendas y las primicias. ¿Cómo enseñarle esto a la congregación? Diezmo, ofrendas y primicias. Hay algunos que dicen, no, el diezmo ya no es porque estuvo en el Antiguo Testamento. Todo esto, ¿cómo lo enseñas tú? ¿Cómo lo ves tú en la palabra de Dios? ¿Te parece bien?
Adelante.
Muy bien, amigos. Estamos en Lunes con mi Viejo Pastor. Estamos platicando con el pastor Ángel Flores, pastor de la iglesia familiar cristiana, ¿sí? En la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Estamos hablando acerca de las finanzas de la iglesia y del pastor. Vamos a escuchar una canción. Él es Evan Craft y la canción es Océanos. Regresamos.
En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final.
Hermosa canción, Océanos de Eamon Craft, y muy ad hoc para lo que vamos a hablar a continuación, Ángel, acerca de, bueno, qué nos ha enseñado Dios respecto al tema de la dependencia, de la cuestión material, del dinero, de las finanzas, del manejo de las mismas. Y antes de ir a este corte musical hablábamos acerca de un tema que generalmente ha causado, de repente, bueno, no es nuevo, obviamente, ahora en algunas denominaciones se predica que el diezmo ya no debe de ser predicado como la vieja escuela, ¿no? Que, bueno, el diezmo estaba en el Antiguo Testamento, ahora ya no lo prediquemos como tal. ¿Cuál es la visión bíblica que tú encuentras respecto a estos tres temas, Ángel? ¿Cómo predicárselo a la iglesia? El diezmo, las ofrendas y las primicias, que muchas iglesias me doy cuenta que no las practican. Entonces, ¿cómo se lo transmitimos a la iglesia, Ángel?
Sí, claro. Y además a los pastores, ¿no?
Así digo, es.
Obviamente cualquier pastor, excepto uno recién salido, pero ya tiene su teología, ya tiene sus conceptos y normalmente somos muy aferrados a eso. Entonces, cualquier enfoque doctrinal que mandemos, vamos a tener los que nos aplauden, los que nos chiflan, ¿no? Pero yo diría, Rafa, que si pusiera en la misma canasta ofrendas, diezmo y primicias, que son tres conceptos, y lo aplicáramos aquí a la iglesia actual, y sin entrar en el debate de debe o no, yo diría que la tenemos que ver esas tres cosas en la actual iglesia, en el enfoque del llamado a la generosidad. Uh-huh. O sea, el llamado de Dios para la iglesia cristiana es la generosidad.
La generosidad, claro.
Entonces, por ejemplo, una pregunta que yo hago cuando alguien quiere debatir sobre diezmo. No, a ver, pero es que de entrada yo no quiero debatir. No.
Sí, sí, sí.
Pero déjame hacer esta pregunta. ¿Por qué quieres tú clarificar o plantear una postura doctrinal sobre el diezmo? ¿Por qué? ¿Qué te motiva? ¿Es sana doctrina? ¿Es poder dar menos? ¿O estás considerando generosidad? Porque fíjate, cuando contrastamos algunos aspectos de Antiguo Testamento con Nuevo, en realidad los estándares suben, no bajan. O sea, Jesús dice, en el Antiguo Testamento no puedes tú fornicar, adulterar, no puedes tocar a una mujer. Pero los estándares del Nuevo Testamento es no la puedes mirar con codicia. Entonces, ¿dónde está más alta la vara? En los preceptos de Jesús. Y Jesús no predica el diezmo, predica la generosidad.
Claro.
Y la generosidad es ir muchísimo más allá de la ley,
claro.
Pero muchísimo más.
Sí,
entonces, yo digo, finalmente, ¿cuál es la motivación? Que si alguien daba el 10%, se sienta libre teológicamente de dar un 3% y teológicamente está libre, pero no entiende el principio de generosidad. Entonces, creo que está olvidando el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús no fue da tanto por ciento, no estés diezmando hasta el comino, sino debes de entender que le perteneces a Dios. Entonces, de la misma manera, dejando ese tema del diezmo y habiéndole dado un buen pase de derecha sin contestar si estoy de acuerdo o no, pero entonces, ¿qué dice de las ofrendas? Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Y cómo se lo propone? Pues con la generosidad que Dios le despierta, ni con tristeza ni por necesidad. Y cuando habla de las primicias, yo tuve que estudiar, porque igual me empezaron a preguntar, de repente una persona llegó, oye, te quiero dar una primicia, y yo pues entré así como, no sé qué hacer, la recibo o no la recibo, entonces ya me puse a estudiar, tengo mi pastor, consulté con él. La conclusión a la que yo llegué, Rafa, es que la palabra que yo uso para entender primicia es honra. Honra. O sea, en el Antiguo Testamento la primicia era una ofrenda para honrar a Dios. No era para reconciliarse, no era porque había pecado, no era porque pues, es mi obligación, porque me corresponde, sino era un deseo de honrar a Dios. Entonces, en mi opinión, el espíritu más, bueno, no más, pero un espíritu saludable respecto a la primicia es el deseo de honrar a Dios. No es cantidad, no es a quién se la doy. Ah, es que la primicia es nomás para el pastor o para su cobertura, sino un deseo de honrar a Dios. Entonces, son los dos principios que yo veo en el fondo como una interpretación hacia el Nuevo Testamento, hacia la iglesia cristiana, de si deberíamos o no dar diezmos, ofrendas y primicias. Y yo diría, mira, tú asegúrate de tu generosidad y tu deseo de honrar a Dios, y creo que haciendo eso estás cumpliendo con los preceptos.
Sí, claro.
Sin entrar en el detalle que si debo o no debo. Si tú haces eso, estás cumpliendo la ley y estás yendo más allá de la ley. Si te quieres regresar acá y debatir y que no, y que la primicia no, pero que sí, que dale el no sé qué y el primer granito, bueno, Dios que te bendiga, ¿verdad? Te amo. El Señor te guíe en tu verdad. No vamos a contender sobre eso, pero yo me quedaría con esos como, sí, como fundamentos básicos.
Claro, algo que a mí me ha servido mucho también en el Nuevo Testamento es ver a Jesús cuando, por ejemplo, habla de la mujer que dio todo lo que tenía. No está hablando de cantidades. Ciertamente eran las monedas de menor valor,
sí,
pero Jesús enfatiza en que ella dio no lo que le sobraba, sino que dio todo. Y aunque la moneda era de poco valor, pero dio todo. Entonces, ahí me da mucha perspectiva empezar, bueno, ciertamente, si tú no quieres dar el diezmo, bueno, creo que Jesús en el Nuevo Testamento viene a ponerla en muchos preceptos mucho más alta la vara, ¿no? Hablabas del adulterio, hablabas de ahora el dinero. O sea, creo que es una entrega total. Dios no quiere nuestro diezmo, Dios quiere toda nuestra vida. En ese sentido, estoy completamente de acuerdo. Ángel, venimos de un... Hablando de esto también, pues venimos de un tiempo, ya estamos, podemos decir, del otro lado, por lo menos momentáneamente, porque creo que esto puede cambiar en cualquier momento. Dios es soberano y estamos en sus manos, eso nos queda claro. Pero venimos de pasar una época de pandemia, y en esta época vimos todos cómo es que algunas iglesias no, así como negocios, empresas, no soportaron la presión. Algunas iglesias, desgraciadamente, lamentablemente cerraron, no estaban preparadas para afrontar este ramalazo, ¿verdad? Este golpe tan duro. ¿Qué te enseñó Dios, Ángel? ¿Qué aprendiste de parte de Dios durante este tiempo? ¿Cómo lo sorteaste?
Sí, yo no he conocido ningún pastor o iglesia que no fue afectada en mayor o menor grado, ¿no? Como tú dices. Y evidentemente Dios sabía que su iglesia iba a pasar por eso, y sabía qué parte de su iglesia iba a sobrevivir y quién se iba a quedar en el camino. O sea, Dios está en control de todo. Algo que aprendí, Rafa, y te agradezco la pregunta, es que... Por ejemplo, estudiando la vida de Elías, el profeta Elías, el profeta Elías está en una estabilidad y de repente le pasa eso, el ramalazo, sobre todo cuando él mismo le profetiza al rey Acab que viene una sequía que va a afectar la economía del país. Pero eso le incluye a él, o sea, él y sus siervos y todos los hombres piadosos también enfrentaron la sequía, y entonces vino esa pandemia, vamos a decir así, y se afectó su economía. Entonces Dios le dice a Elías, vete al arroyo de Kerif, vete, porque ahí hay agua. No hay agua en todo el país, pero ahí todavía hay agua, pero no hay comida. Pero no te preocupes, yo voy a ordenar a los cuervos que te lleven comida en la mañana y en la tarde te lleven carne. Entonces aquí veo como dos vías que Dios hace para ayudar a sus siervos. Y creo que es lo mismo que hace con la iglesia. Por un lado, sigue dándoles en lo natural, es decir... Hay menos ingresos, hay menos ofrendas, menos gente a lo mejor da diezmo, a lo mejor algunos perdieron dinero y dan menos, pero sigue habiendo un ingreso. Pero la otra es la parte providencial, donde venían los cuervos y daban eso. Entonces, creo que Dios nos abre dos vías, la natural y la providencial. No nos podemos enfocar solo en lo natural, porque tenemos un Dios providencial, o sea, un Dios sobrenatural. Entonces, ¿qué hace Dios? Pues... bajan los ingresos, pero nos envía ayuda. Y eso muchos pastores lo hemos visto, y de muchas maneras. Bueno, pasa el tiempo y la crisis es tan severa que el río se seca. Entonces, cuando ya se acaba la provisión natural, o sea, cuando literal lo poquito que entraba se acabó, entonces Dios vuelve a tener cuidado de Elías y le dice, quiero que te vayas a vivir al norte, a Sarepta, ahí hay una viuda, y yo te voy a sostener ahí. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con harina y con aceite, con elementos naturales. Entonces, otra vez, Dios abre una nueva vía de ayuda, ¿no? Por ejemplo, el pastor que dice, oye, ya no me alcanza para la renta, pero de repente un misionero llegó y me trajo una ofrenda, de repente me buscaron no sé de dónde, o de repente alguien hizo un negocio, y entonces vuelve a abrirse la vía natural. Pero la harina y el aceite, que eran el medio natural, no iban a alcanzar. ¿Y cómo actúa Dios providencialmente? Multiplicando la harina y el aceite. O sea, siguen las dos vías funcionando. Dios hacía que rindiera lo poquito que había. Y esa es la otra manera en que Dios ha bendecido a las iglesias. Hay poco, pero lo poquito no llega a la escasez total, ¿no? Entonces, yo veo ese modelo donde Dios trabaja naturalmente y providencialmente. Ahora, aplicándolo, si me lo permites, al pastor y a la iglesia, cuando estamos en la pandemia, Dios le dice al pastor, tú sigue trabajando y usa los recursos que yo te di, el ahorro y los bienes, lo que ya tienes, y tú sigue trabajando. Acuérdate de que si hay menos ovejas, yo sigo siendo tu pastor y tu patrón. Las ovejas tienen menos lana, pero tú trabajas para mí. Tú no trabajas para... Así es que dedícate a lo natural, haz tu trabajo. Tú síguelo haciendo. Yo voy a actuar a través de las pocas ovejas y de la poca lana que tienen, pero providencialmente yo voy a mostrar eventos sobrenaturales de mi gracia, haciendo un montón de cosas.
Milagros incluso.
Exacto. Podríamos platicar mucho tiempo, Rafa, de muchos casos que hemos conocido que así, son literalmente milagros. Entonces, ¿qué pasa si aún ese sustento natural disminuye etapas críticas o se agota? Entonces Dios me va a mover a Sarepta. ¿Qué va a hacer? Me va a abrir otra vía natural.
Otra vía, claro.
Natural.
Natural, sí.
¿Cómo cuál? Nuevas oportunidades, el desarrollo de mi creatividad, nuevas formas de economizar o de avanzar. Claro. Por ejemplo, algo que hizo la pandemia con los pastores es que a todos nos lanzó al ciberespacio.
Sí, claro.
Muchos no tenían ni la visión ni el interés, ¿no? Y ni modo a transmitir en línea, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que transmitir en línea se puede hacer y que a lo mejor no es tan caro. Entonces, Dios nos abrió otras vías de llegar a más personas. Entonces, Dios te abre oportunidades, se ponen a hacer cosas que antes no estaban haciendo en lo natural. Y providencialmente bendice eso. ¿Y cómo lo hace? Pues creciendo en fe. Dependemos más de Él. Reitero, yo trabajo para Él, Él me va a pagar. Sembrando con generosidad. Porque algo que yo descubrí en la escasez o en la disminución, que era el mejor tiempo para sembrar.
Así es.
Y te cuento en dos minutos algo y ya cierro el tema. Y es que, por ejemplo, en esa... Estábamos en la pandemia y en lo personal Dios me puso en mi corazón crear una reunión para pastores virtual todos los lunes en la noche. Y era nada más para animarnos. Andamos arrastrando la capa. Vamos a juntarnos, vamos a animarnos y que cada semana alguien nos comparta todo ese tema. Nos tocaba organizarlo y cada semana era un invitado. Y antes de echarlo a andar yo dije... No sé si sea sabio generar el compromiso económico de dar una ofrenda cada semana. Porque nadie iba a pedirla, pero a lo mejor sí la iban a recibir, ¿no? Y entonces, ¿será sabio que si ahorita las finanzas están en crisis y todo ese tema y generar un compromiso que no teníamos y es cada semana? Y estaba yo luchando con eso. Y entonces Dios me dijo, oye, tú trabajas para mí. Pregúntame si yo quiero que hagas eso. Y cuando yo te responda que me dijo que sí, entonces yo me encargo de eso. Y pues, Rafa, no solo pudimos cumplir con el compromiso de bendecir a los pastores que recibieron, algunos no la recibieron, algunos la sembraron a otro lado, pero de todos modos era un acto justo, sino que de una manera que yo no puedo explicar y que de verdad no tengo una explicación, Dios bendijo las finanzas de nuestra congregación. Las bendijo, y bendijo quiere decir las bendijo en la pandemia.
Claro.
Y uno dice, ¿y cómo le hacías si la gente no se reunía, no había alfolí, no había? Y digo, no tengo una explicación. Quizá la única que se me ocurre es sembramos.
Sí.
Sembramos y llegaba la cosecha. Entonces, sirviendo a los que sirven a Dios. Claro. Los pastores son un increíble terreno para sembrar. Entonces, mira, bueno, son cosas
esta debe ser una frase de que se quede acuñada. O sea, de verdad es bien importante que recordemos. Y no porque seamos pastores, Ángel, sino porque lo he visto. Fíjate, te voy a platicar una anécdota. Y terminando la mía, quiero que tú me digas una anécdota donde tú viste a Dios obrando providencialmente. Ya me platicaste esta de los pastores, pero sí, una en tu iglesia, que estoy seguro que, claro, que sucedieron. Pero tengo un amigo de que yo fui su consejero en La Roca. Él venía de Puebla. Éramos de la misma edad, pero a mí me tocaba ser consejero por ser alumno del seminario. Hicimos una buena amistad, nos dejamos de ver un tiempo, y después de tiempo me doy cuenta que él es un gran empresario en Puebla que realiza eventos. Eventos de alta gama, a empresas como Porsche, así, este tipo de cosas, ¿no? Dios lo ha bendecido de una forma muy, 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 muy bonita, ¿no? Y él ha sido generoso. Pero en el tiempo de la pandemia, tú sabes que los negocios que primero se pararon son los que tenían que ver con eventos. Y los que iban a regresar hasta el final eran precisamente los eventos. Sí. Y bueno, yo me puse en contacto con él, durante ese tiempo, tratándolo de animar y también queriéndolo bendecir. O sea, porque nosotros recibimos como iglesia, y yo en lo personal, bendición de parte de él. Y dije, bueno, ahora es tiempo de bendecir. Y él dijo, no, yo tengo una promesa de parte de Dios y yo quiero seguir sembrando. Uh-huh. Y se me hizo, de verdad, ahorita que tú lo mencionabas, o sea, creo que en el tiempo de la pandemia muchos lo que hicieron fue como el talento, ¿no? Esconderlo, enterrarlo, guardarlo. Ahorita es tiempo de almacenar. Pero muy pocos entendieron o le dieron esta lectura de que también era tiempo de sembrar. Supe de algunos también que lo hicieron, que hicieron despensas y que fueron a dar, sembrar, y ver la mano de Dios en ese sentido, ¿no? ¿De qué manera providencial, además de esta con los pastores, Ángel, lo viste tú con tu iglesia?
Bueno, una que me gusta, porque es muy, como muy simbólica, es que se nos ocurrió que habría personas sí con necesidades de comida. Entonces, compramos unos costales de comida, fueron al mercado y arroz y frijol y lo básico. Y y entonces, a la entrada de la congre, ahí en el recibidor, lo acomodamos todo y hicimos despensas. Entonces dijimos, cualquier persona que necesite comida puede venir libremente. Estaba cerrado todo, pero en ciertos horarios o haciendo citas puede venir libremente y tomar lo que necesite. O cualquier persona que Dios ponga en su corazón ofrendar, compre despensa, compre lo básico y venga y déjelo aquí. Entonces, era como un granero. Sí. Y era muy interesante porque estaban los costales, estaban las bolsitas, llegaban personas, no solo de la congregación, corríamos la voz con los parientes, con la gente, y llegaban y ahora sí que comprad sin dinero, ¿verdad? Entonces, oiga, es que somos 5 de familia, lo que necesite. Se lo llevaban, ¿no? Bien, bien agradecidos con Dios. Y luego llegaban gentes yo traje esto, fui al súper gracias, aquí déjelo. Y siempre tú veías cómo llegaba y salía comida, ¿no? Y hubo ocasiones que literal se fue acabando la despensa y llegó alguien y se llevó lo último. Así, y ahora sí quedó el recibidor vacío. Lo siguiente que pasaba es que llegaba alguien a dejar comida.
¿Qué tal?
Así, nunca pasó que llegara alguien y le dijéramos, ya no hay nada.
Ya no hay nada.
Siempre había. Y al final, la verdad es que lo último lo tuvimos que sacar porque ya estaba todo reactivándose. Dijimos, se nos van a venir los ratones y las cucarachas y ya, va para afuera. Sí. Pero fue tan, tan claro, Dios mostrándolo así con comida, que así es Él. Claro. Y así fue no solo con nuestra iglesia, fue con mucha gente que no era ni cristiana, pero con mayor razón con los que le sirven.
Por supuesto, sí. Ahora sí que Dios hizo sobreabundar su copa, ¿verdad? En ese sentido.
Así es.
Hace algún tiempo escuché, bueno, más bien leí, llevé un curso sobre libertad financiera en principios bíblicos de Larry Burkett, que se llama Conceptos Financieros Crown. Y es una frase que este hermano decía, quiero preguntarte qué piensas sobre esto. Él decía que la manera en cómo manejamos nuestras finanzas y cómo manejamos lo que Dios nos ha dado es un indicador de nuestra vida espiritual, de nuestro corazón. ¿Lo compartes esto, Ángel?
Sí, yo creo que sí, porque si yo la manejo bien, entiendo que soy mayordomo, no soy dueño. Entiendo que se me administra, se me ha dado y voy a dar cuentas. Entiendo que el dinero no me controla, tengo un Dios al que sirvo. O sea, si yo manejo bien todo, creo que tengo la perspectiva correcta. Y al revés, si vivo para tener y el dinero me controla y mi énfasis es ese, pues también refleja el lugar en el que puse a Dios y en el que puse el dinero, ¿no? Que rivalizan mucho.
Donde está nuestro corazón, está nuestro tesoro.
Exacto,
viceversa.
Exacto.
Ángel, esta pregunta se la he hecho a todos los pastores que han estado antes que tú y se la quiero hacer a todos los que pasen por aquí. Esta ya no es tanto del tema que estamos tocando, sino de pastorado, de pastor a pastor. ¿Qué es lo esencial, Ángel? Es decir, para pastores, ¿qué es lo esencial que un pastor debe de saber respecto a su misión, respecto a su ministerio, respecto a su llamado? ¿Qué es lo que no debe de olvidar o lo que siempre debe recordar?
Wow. Yo me iría a una o dos ideas de lo que ha sido para mí. O sea, yo sé que hay mucha sabiduría en los pastores y todos los que vengan y han venido antes de mí. No voy a decir son salteadores, pero seguramente todos los que han venido han sido muy, muy buenos pastores, sí. Y los que vengan, ¿no? Pero algo que yo diría ahorita, Rafa, así en, creo que va conectado con lo que hemos hablado, es que a lo largo de toda mi vida, recién acabamos de cumplir 35 años en el ministerio de tiempo completo, ahora en febrero. Y yo diría que a lo largo de todas esas 35 años, Dios ha sido fiel, me contrató y es un buen patrón, no me ha fallado, me pagó por adelantado. Si es que hubiera deudas, las lleva más anotadas que yo. Yo tengo mi lista de deudores a los que me encantaría ir a cobrarles, pero el Señor dice, no, déjame, y seguramente él tiene la lista correcta, sí. Y además a lo mejor me sorprendo que me deban más de lo que yo pensé, o a lo mejor no me deben nada. O sea, pero él es justo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que la mayoría de las veces Dios ha usado a la iglesia para cuidar de mí. En 35 años. La mayoría de las veces yo me lleno la boca de la iglesia donde estoy. O sea, es hermosa, es maravillosa. Son lindos, lindos, lindos. De verdad, lo digo de corazón y delante de Dios. Ahora, a veces la iglesia falla. A veces la iglesia se equivoca. A veces la iglesia puede ser injusta. A veces la iglesia puede no tener cuidado del pastor, debiendo tenerlo. A veces, no en una maldad, pero en una humanidad. Y ahí es donde yo he dicho que cuando la iglesia te falla, Dios no te falla. Entonces, en esos escasos episodios donde diría, aquí sí me fallaron, aquí sí qué gachos se vieron, aquí sí qué les pasa.
Esperaba más.
Esperaba esto, pensé y no sé qué tanto. Y entonces Dios dice, sí, la iglesia a veces te va a fallar. Todavía estoy trabajando con ella como estoy trabajando contigo, pero yo... Nunca te voy a ver. Y entonces, eso ha sido una de las cosas más hermosas que yo he visto, ¿no? Que Dios no me ha fallado en ninguna cosa y sé que no me va a fallar, ¿no? Yo, incluyéndome, yo le voy a fallar, pero Él no me va a fallar. Amén. Entonces, como animar a los pastores, que todos le servimos al mismo patrón, es lo hermoso, que tenemos el mismo jefe, aunque a veces no nos llevamos bien entre nosotros y andamos ahí jaloneando cosas y pero tenemos el mismo Señor y Él es justo con todos. Entonces, si alguno se siente ahorita abandonado por su iglesia, malquerido, que sí pasa, confíe en que Dios está ahí y Él no le va a fallar.
Es correcto. Entonces, algo esencial sería recordar siempre que Él no te va a fallar.
Él no me va a fallar, aun si otros me fallan.
Estamos llegando a la última parte, Ángel, y en esta última parte siempre llevamos una sección que le hemos denominado lo que callamos los pastores. Y bueno, siempre les explico que simplemente tienes la oportunidad en este tiempo, así como lo hemos tenido en todo el programa, el foro abierto para, en tu experiencia, en tu corazón, Ángel, ¿qué viviste en estos 35 años ya de ministerio? Que dijiste, híjole, o sea, esto me lo voy a tener que guardar y lo voy a tener que llevar solo con Dios. Y aunque me está doliendo, aunque me ha afectado, pero ahí voy. O sea, y lo callaste mejor y lo viviste y lo trabajaste con Dios.
Oye, ¿eso va a ser un fenómeno de catarsis?
Generalmente eso me dicen todos. Sí.
No, no lo había sacado y lo voy a sacar. ¡Wow! ¡Qué buen tema! Mira, ¿qué podría yo decir? ¿Qué podría yo decir así realmente que no? Normalmente lo que me pasa, Rafa, que sí ha habido cosas fuertes, feas, uh-huh, difíciles. Uh-huh. Pues luego se convierten en una lección de vida y sale. Sale... Uh-huh. De alguna forma, no me acuerdo así como algo que dijera esto se quedó ahí y todo, pero lo que yo diría ahorita es que, mira, a ver si lo puedo como verbalizar bien y que se entienda, y si no, pues ya me perdonan todos, ¿verdad? Pero mira, yo siento en este momento de mi vida que hay cosas que uno se da cuenta que ya no van a pasar. Uh-huh. En cualquier área. A lo mejor pensaste en esto, a lo mejor en una red, a lo mejor en un auditorio, a lo mejor en no sé qué tanto. Y de repente hay un momento en tu vida, edad, que te das cuenta que ya no va a pasar. Uh-huh. Humanamente, y no es falta de fe, simplemente sí. Ya no va a pasar. Y lo que yo diría es estar bien con eso. O sea, uh-huh, estar bien con eso. Uh-huh. A lo mejor el momento que David dice, yo no voy a construir el templo, yeah, voy a estar, uh-huh, bien con eso. A lo mejor, uh-huh, el día que Moisés dice, no voy a pisar la tierra prometida,
voy a estar bien,
estoy bien con eso. Okay. El momento en que Juan Bautista dice, no voy a ver todo lo que va a hacer Jesús, no voy a tener un seguimiento, estoy bien con eso. Mi versículo que lo afirmaría para que me digan, ¿cuál es la base bíblica de eso? Hebreos 11:13, cuando dice, conforme en la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Uh-huh, uh-huh. Mirándolo de lejos, creyéndolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Entonces, como yo me digo a mí mismo, tú tienes que estar bien con eso. Sí lucho, uh-huh, con eso porque de repente eso me desanima, de repente, uh-huh, eso me entristece, de repente me siento que fracasé. De repente me siento como insuficiente, incompleto. Yo, midiéndome, claro, claro, yo, en base a lo que yo querría.
Claro.
Y creo que lo que yo estoy aprendiendo es a estar bien con eso.
Ok.
Y confiar en Dios. Y
por
bueno,
supuesto.
Me quedo en el versículo 13 de Hebreos 11, ¿no? Conforme a la fe.
Claro, claro.
Murieron y Dios administró que no. Sí, y sí, está sí, bien, estoy bien con eso, ¿no?
Qué buen concepto, o sea, estar bien con esto, ¿no? Ahora sí que asumir la voluntad de Dios respecto a lo que a ti te ha tocado y hasta donde yo voy a llegar contigo, dice Dios, ¿no?
Exacto.
Exactamente. Muy bien. Pues, exacto, Ángel, muchísimas gracias por este tiempo que nos has regalado. Sí. Grandes enseñanzas. Estamos muy, muy agradecidos y esperamos, queridos radioescuchas, que esto haya sido, como en cada lunes, un tiempo de muchísima edificación. Nos vemos el próximo lunes en otro capítulo, en otra emisión de Lunes con mi viejo pastor. Hasta la próxima.
Por hoy ha sido todo, pero recuerda que no estás solo y que podemos seguir creciendo en este camino. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 12 de la tarde.